El hombre habita en verdad cuando crea y disfruta con los demás hombres las realidades de su entorno antropizado. Radio Universidad de Guadalajara llega hasta ti en Urbano 453. Iniciamos.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Urbano 453. Buenas tardes, Laura.
Hola, ¿qué tal, Estefanía? ¿Cómo estás?
Les dejamos los teléfonos en cabina, 40314 y 01800 70 12 11 9. Y tenemos también la página del Facebook Urbano 453 para que nos dejen sus comentarios. El día de hoy vamos a hablar sobre arquitectura religiosa, en general como los elementos arquitectónicos característicos de la mayoría o de las principales religiones en el mundo, no solamente católica. Y de la católica pues tenemos diferentes características dependiendo de la época en la que se hicieron, desde templos góticos, barrocos, el oscurantismo, el románico, el renacimiento. Entonces de eso vamos a estar hablando el día de hoy.
Sí, Estefanía, mira, lo que se me hace interesante de este tema es que cuando hablamos de arquitectura religiosa, inmediatamente nos brinca el sentido de la católica, ¿no? O sea, tú dices un templo barroco, que es lo que conocemos aquí, pero no, o sea, va más allá, va más al fondo, en donde dice que la arquitectura religiosa es el diseño y la construcción de cualquier espacio para rendir culto, ya sea una iglesia, una sinagoga, una ermita, cualquier tipo de lugar donde se practique esa actividad, ¿no? Como tal. Hay muchísimos estilos.
Y que forma parte de la humanidad desde sus orígenes. O sea, recordemos Stonehenge en Inglaterra, que es un sitio ceremonial, que es una de las más antiguas o la más antigua construcción conservada hasta la época, y es un indicio de arquitectura religiosa. Nace de esta necesidad del ser humano por espacios que alaben o reciban a sus dioses, o donde puedan practicar un culto.
Sí, claro. Tú comentabas algo muy interesante ahorita antes de comenzar, el del Islam, ¿no? O sea, la arquitectura.
Sí, esta arquitectura es muy especial, bueno, igual que la católica, que va evolucionando conforme pasa las épocas, porque se adapta a las características regionales de donde se construye. El Islam tiene, bueno, como sabemos, el Corán, donde están como establecidos los principios no solo de su religión, sino también cómo deben de construir sus principios estéticos y compositivos, que se basan a su vez en sus principios religiosos. Entonces, siguiendo este patrón, siguiendo estas normas, adaptarse a las características de donde está la mezquita, pues es bastante interesante. Así tenemos construcciones totalmente diferentes desde la Meca hasta Granada en España, que son de la misma religión, siguen los mismos principios y las características responden totalmente al entorno y al sistema constructivo del lugar, a la mano de obra, a las características climáticas también, porque tenemos techos planos en lugares de desierto y tenemos techos a dos aguas y con tejas en Granada, por ejemplo.
Sí, efectivamente, y bueno, la arquitectura religiosa en ese sentido creo que ha sido una de las principales muestras arquitectónicas, yo pienso que de todas las culturas y obviamente de todas las religiones, porque precisamente, pues este ejemplo que tenemos, por ejemplo, en la zona de Europa, pues es precisamente como, ¿cómo decirlo? Pues como bien lo decías, es un ejemplo de cómo la arquitectura se adapta al medio, pero también cumple con las funciones que los usuarios tienen.
Sí, así es, por ejemplo, el Islam, o sea, se adapta al medio y a las características, pero tiene estos simbolismos, lugares, iconos e hitos que necesitan como tal para que cumpla con una como que sea del Islam, pues. Por ejemplo, la cúpula, que tiene un simbolismo para ellos, como del cielo, el cuadrado y el círculo para ellos es como el cielo y la tierra, o lo terrenal y lo divino. El mirab, que es hacia donde dirigen la oración, que si ves arquitectura del Islam del siglo VII, que es como de las primeras, de las más conservadas, o la comparas con arquitectura del siglo XXI, también del Islam, o sea, son dos cosas visualmente diferentes, simbólicamente es lo mismo, ¿no? Y que se va adaptando no solo al lugar, sino a las necesidades contemporáneas, ¿no?, de la sociedad.
Y por ejemplo, ahorita que mencionabas el tema de la cúpula, creo yo que es un elemento simbólico muy representativo de la arquitectura religiosa, ¿no?
En muchas religiones, no nada más.
Pero sí, en el Islam. Creo que algo de lo malo es que perdidamente esa connotación se ha perdido un poco porque pues ahora ya ves cúpulas hasta en las casas, ¿no? En el cubo de la escalera, o incluso me ha tocado ver baños que tienen una cúpula.
Sí,
y digo,
que tienen un simbolismo, una característica religiosa muy importante. Sí. Y a alguien le gusta, me gusta esa cúpula, la quiero en mi baño,
claro,
¿no? Y,
claro.
Y significaba lo divino en donde la vio la persona, ¿no? Así como, ahí está lo divino en el baño de...
Por eso es la importancia de saber los simbolismos,
sí,
¿no? De
cada, sí, cosa. Efectivamente, es como la moda, ¿no? De la moda lo que te acomoda, entonces pues no todo puede usarse indiscriminadamente donde nos guste. Y precisamente se me hace muy curioso que, por ejemplo, el uso de la cúpula en el Islam, por ejemplo, es desde periodos muy tempranos, en el siglo VI, por ejemplo, ya se están construyendo cúpulas.
Y que muchas
eran cúpulas enormes.
Sí, o sea, muchos de los principios arquitectónicos que nos heredaron, primero los árabes a España y España a nosotros, que, o sea, por ejemplo, las bóvedas que tenemos aquí en Lagos vienen desde el Islam, o sea, las características constructivas, no como bóveda de globo como tal, porque claro que evolucionó conforme fue llegando hacia nosotros, pero los principios nacieron allá, o sea, y los principios estructurales de ellos son bastante interesantes, o sea, esta bóveda nace de un arco que ellos repetían o seguían trazos a partir de sus principios religiosos, por ejemplo, la estrella de 8 picos o el trazo alrededor de un eje que tenía un significado especial para ellos, que después degeneró la bóveda de cañón corrido y así. Entonces, ¿cómo se va ligando toda la idea de la religión o todo lo establecido en el Corán a principios estructurales y principios de composición? Y después lo ves reflejado ya como en las mezquitas, ¿no?, que son con muchas características arquitectónicas bastante pues bellas o estéticas, ¿no?
Y significativas, ¿no?
Ajá, todo cargado de simbolismo, todo así tiene un porqué, no es porque me gustó esta fachada, como una iglesia que está por aquí en Guanajuato, me gustó esa fachada, cópiala aquí en el templo, ¿no? Y no, es como que todo tiene como un trasfondo, todo tiene un significado. Igual en el barroco también, depende de dónde se encuentre el elemento en la fachada, tiene un significado.
Sí, y por ejemplo, esta cuestión de las cúpulas a mí me trauma mucho porque, como dices, no es nada más un elemento decorativo u ornamental, sino que precisamente podemos hablar incluso un tema totalmente de cúpulas, ¿no? ¿Cómo se generan los apoyos, los sistemas constructivos, incluso la distribución de las cargas? Y obviamente en aquella época no contaban todavía con los métodos para cuantificar las cargas científicamente.
Que eran principios de geometría que ya traíamos desde los griegos, desde antes.
Sí, pues es que no los establece desde la cultura prehispánica, ¿no? O sea, desde ahí venimos con el nivel de apoyo, sí, con el nivel de construcción, que es muchísimo antes de esto, y ya tienen alguna razón y un porqué.
Sí, efectivamente, y la geometría yo creo que funge un papel primordial en el tema de la composición y del diseño, ¿no? Porque durante muchos siglos, toda la arquitectura en el planeta literalmente estuvo trazada a base de geometría. El tema de las pirámides, por ejemplo, también acá en América es otro caso de ellos, porque pues mientras en Europa, por ejemplo, en Medio Oriente estaban haciendo cúpulas enormes para techar los templos islámicos, pues en Europa estaban haciendo castillos feudales con techos a dos aguas, que era lo que funcionaba, ¿no?, en sus iglesias, y acá en América, en la cuestión religiosa, pues estaban haciendo pirámides. Y entonces pues tenemos ejemplos muy claros en todo el mundo de cómo la arquitectura siempre respondió de maneras paralelas, porque literal nunca se pegaron, sí, durante mucho tiempo, y cómo cada una resolvía y respondía a las necesidades de los usuarios, ¿no? Pero bueno, creo que es momento de irnos al primer corte de estación. Les recordamos los teléfonos 403-1413 o 01800-701-2119. Llámenos.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Estamos de vuelta en Urbano 453 y bueno, seguimos con este tema interesante de arquitectura religiosa. Y bueno, como ya escuchaban en el primer bloque, no solamente nos vamos a centrar en la arquitectura católica, que es como que la que nos más identifica como mexicanos, pero bueno, estamos dando una breve repasada, digamos, histórica a través de ciertas culturas que se han distinguido por la arquitectura de este tipo. Y precisamente hablábamos del Islam, que tiene unas muestras arquitectónicas bastante interesantes allá en Medio Oriente. Obviamente también está la arquitectura religiosa católica, que se empezó a desarrollar en Europa, pues prácticamente desde...
Y que tenemos como muchas características del Islam heredadas al catolicismo, precisamente por la conquista de los árabes en España, ¿no?
Que sí, que no fueron años, fueron siglos los que estuvieron los árabes ahí ocupando territorio español y portugués. Entonces, pues claro que las cuestiones arquitectónicas, de diseño, de sistemas constructivos penetraron en la cultura europea de ese modo.
Sí, después vemos al catolicismo con cúpulas, como en el Renacimiento, con Brunelleschi o antes, pero que vienen heredados un poco del Islam o quizá de algunos otros principios, pero lo trabajaron muy bien los árabes con cuestiones de geometría y con simbolismos. Por ejemplo, el arco ya decíamos que es uno de los elementos más representativos para ellos, porque dependiendo de cómo lo coloquen en la fachada o lo recorran a través de un eje lineal o sobre un eje circular, genera cúpulas, genera bóvedas, genera portales que significan algo. Por ejemplo, el mihrab, que es un arco de herradura, que después lo hicieron en Granada en una mezquita, que lo repitieron muchas veces en una planta de columnas libres, bueno, una planta libre llena de columnas y arcos de herradura, y después lo vemos acá en México en otros elementos, como en arquitectura que le conocen como morisca, que son como los que están en el Teatro de Guanajuato, el Teatro Juárez, que son heredados desde entonces, desde la arquitectura islámica del siglo VII.
Sí, efectivamente, o sea, bastante tiempo atrás, hace ya más de...
O los arcos ojivales, que después son muy característicos del gótico, de la arquitectura gótica.
Sí, y principalmente creo que la arquitectura religiosa es muy importante, no tanto por la connotación religiosa precisamente, sino porque creo que, sin temor a equivocarme, todas o la mayoría de las culturas en el mundo, uno de sus ejemplos más claros de sus avances ingenieriles o de arquitectura se traducen precisamente en obras religiosas, en sus templos o en sus lugares que almacenan esta función, ¿no?, espiritual de comunicarse con la deidad. Entonces, pues desde los islámicos hasta los europeos, hasta incluso los africanos que tienen
pues
arquitectura un
poco más... Pues desde los griegos y los romanos, ¿no?, tenemos los templos...
Como el Partenón, ¿no?, que no es más que un templo que estaba dedicado a sus dioses. Y entonces, pues perfectamente tenemos ejemplos de todo tipo en el... dispersos por todo el mundo, como decías al principio, incluso Stonehenge, así es, que es como de los ejemplos más, pero más primarios o tempranos que tenemos de alguna civilización, pues no era nada más piedra sobre piedra, ¿no? Sino que
no era un observatorio astronómico, sino religiosa, y la doble fila de arquerías a base de piedra labrada, entonces que tenían un simbolismo. Todavía como no hay mucha, pues como investigación al respecto, porque pues se perdió a través de los años, pero se ha descubierto que era un sitio religioso, no un observatorio astronómico, que tenía que ver con la astrología para el trazo y la ubicación de los elementos, al igual que ahora en México, bueno, sabemos que los mayas y los aztecas y todos ellos ubicaban sus sitios religiosos y la orientación dependiendo de las estrellas, pero no era un observatorio Stonehenge, sino un sitio religioso.
Sí, efectivamente. Y bueno, mientras allá estaban haciendo ese tipo de construcciones, como decíamos en el otro bloque, acá andábamos haciendo pirámides, ¿no? Y ahora sí que también teníamos de diferentes tipos, porque no eran las mismas las pirámides de la parte norte que las del centro, así que las es. Del sur. Y entonces, pues tenemos un ejemplo muy claro de una diversidad cultural tremenda, que obviamente pues se pueden encasillar ciertas categorías en una misma, pero a fin de cuenta, por ejemplo, la pirámide del Sol, que es espectacular, es una de las pirámides más grandes del mundo, pues no tiene una función más allá que lo religioso,
sí,
¿no?
Sí, no es habitable en sí, o sea, solamente podía subir como el sacerdote y el gobernante, pero, o sea, era como para pues realizar el culto.
Sí, y no solamente era la pirámide como tal. Es como nuestros templos católicos, pues actuales y un poco también los antiguos, que no es nada más el templo, sino que el templo está rodeado de otro tipo de elementos arquitectónicos como el atrio, que es una parte fundamental de las iglesias, o la casa del padrecito.
Sí, que ayudan también a la misma convivencia, ¿no? O sea, otro tipo de actividades, aparte
sí,
de la...
Sí, en el barroco las capillas posa, ¿no? O sea, que, claro, que tenían el simbolismo y aparte la función como de involucrar a la cultura... pues de los indígenas con lo católico, ¿no? Como de irlos involucrando y acercando la capilla abierta.
Sí, y esta como amalgama, esta mezcla o esta interpretación que hacen los europeos cuando llegan acá a América y ven las pirámides, pues por ejemplo los indígenas mesoamericanos y bueno, de toda América literalmente, pues no estaban acostumbrados a meterse al templo como los europeos o los islámicos lo hacían, ¿no? O incluso como los budistas, sino que los americanos escuchaban su misa, entre comillas, por decirlo de algún modo, sus ritos, en una explanada, ¿no? En una plaza que después los católicos lo traducen a un atrio. Y entonces al atrio le empiezan a añadir precisamente elementos que los indígenas ya más o menos tenían conscientes, como las capillas posas, que servían para posar una imagen, precisamente, o la cruz atrial, ¿no? Que era así como el sello de que pues ya no eres politeísta, sino que
pero
ahora crees
tiene,
en esto.
Tiene una ubicación parecida, o sea, si lo vemos como en los sitios arqueológicos, al basamento piramidal más chiquito que está frente a la pirámide grande, uh-huh, que está en medio de la explanada, entonces la ubicación de la cruz atrial se parece un poco...
O sea, al final en planta forma algo parecido, ¿no?
Sí, y que lo hacían como para irlos involucrando, como irles traduciendo su religión ahora... A la parte católica, ¿no? Como de, miren, se parece, ¿no?
Y es que aparte yo creo que también hace una connotación a conquista, ¿no? Sí. O sea, esto de la arquitectura religiosa, pues aparte de, yo creo que ni siquiera en idioma ni en costumbres, más bien era la forma en la que se iba dando la conquista de un lugar a otro. O sea, vemos un craso, bueno, que a mí me parece impresionante en Alhambra, en Granada, o sea, es una de las cosas que marca mucho la... Incluso hasta hoy en día la similitud entre la arquitectura que es española con la árabe, ¿no? Que tienen similitudes en diseños, fue una fusión ahí muy interesante y de ahí salió, y de ahí también a veces hasta la mexicana saca retoños, ¿no? O sea, para mí eso fueron una de las cosas más importantes y se debe a la invasión religiosa, ¿no? O sea, con este motivo se van haciendo, pues... fusiones interesantes.
Y es que la religión parece cosa de nada, pero literalmente el mundo hasta...
Es lo que mueve el mundo.
Es lo que mueve el mundo. Hoy en día a lo mejor ya hay otros intereses también de por medio, ¿no? Pero de décadas atrás la religión era lo que movía, no era el negocio más fuerte y más poderoso del planeta. Bueno, sigue siéndolo. Pero es increíble cómo este negocio, cómo este poder basado en cada una de las religiones... Pues obviamente crea arquitectura para poder decirle a la gente, mira, estos son tus símbolos y te sientes arraigado con estos porque yo digo, ¿no? Porque literalmente los impone cada una de las religiones. No es como que, a ver, vamos a hacer una encuesta a ver con qué símbolos te sientes identificado y todo, ¿no? Y entonces la arquitectura religiosa en el planeta entero es de lo que hablábamos en temas anteriores, ¿no? Es arquitectura de poder, o sea, te está delimitando un lugar, un poder, un estatus, una creencia, una deidad. Y pues ahora sí que la gente no hacemos más que...
Y fíjate que a mí, por ejemplo, me parece muy interesante cómo cada vez en las ciudades, hasta incluso en esta que es... que se puede decir que es una ciudad pequeña, se empieza a dar mucho el respeto al diferente tipo de arquitectura religiosa, porque pues ahorita no tenemos aquí ninguna cosa prehispánica ni nada, pero sí tenemos ya varias religiones que tienen sus templos en ubicaciones muy visibles, y la gente pues ya dice, bueno, es un templo raro, es otra religión, ¿no? Pero tienen ya un concepto de que no nada más está la católica, y que sí. Son las que están en el centro, claro, pues tienen prioridad, ¿no? Pero es interesante ver cómo incluso a los niños chiquitos les llama la atención mucho la arquitectura de otras
como
religiones,
las de
¿no?
La nueva era o la luz del mundo.
Sí, sí,
esa arquitectura que te marca perfectamente, sí, como un sentido, ¿no? Y un estilo, más que nada. Como de que pues, ves un templo y sabes que ese es de la luz del mundo porque tiene ciertas características. Sí. Muy impresionantes.
Muy impresionantes, sí.
Rompe con lo establecido, pero digamos que sigue sus patrones estéticos. Entonces, para poderlos entender, tendríamos que estudiar un poco como cuáles son sus principios traducidos ahora a arquitectura. Igual como le pasó al Islam, ¿no? Es como, tenemos que ver el trasfondo porque es una arquitectura diferente, un sitio religioso diferente a lo que estamos acostumbrados, como los católicos, ¿no? Los cristianos, o incluso algunos sitios, ¿cuál se llama? Esta religión que no tiene ninguna imagen.
¿Protestantes? No.
Sí,
¿no? Sí, ¿no?
Algo así.
Cristianos, ¿no? Bueno, una de esas.
Sí, porque hay unas en el centro de León que son totalmente sobrias las fachadas,
sí,
y
sí,
los
no tienen
interiores,
elementos, ni no símbolos, tienen... ni imágenes, mucho
ni
menos.
Imágenes, ajá. Pero, sí, por ejemplo, estaba revisando yo unos ejemplos de arquitectura que no es tan, bueno, a mi gusto no es tan comestible, porque no es tan agradable, pero, no sé, una sinagoga pues tiene muchísimos elementos que hay que traducir, no nada más, no saltan al ojo, pero tienen algo de interesante, ¿no? Como lo que nos decía Estefanía, cada punto tiene su concepto, o sea, y su porqué.
Sí, claro, o sea, no porque no tenga tantos adornos como estamos acostumbrados en nuestra cultura católica, no quiere decir que no sea una cultura muy rica o una religión rica, ¿no? Y que no te esté transmitiendo un mensaje a través de sus edificios o sus espacios.
Bueno, una que me parece bastante interesante, que es la iglesia ecuménica, que nació de la necesidad de abarcar tres religiones, si no me equivoco era judaísmo, creo que ortodoxos y los católicos o cristianos. Y entonces se crean un espacio que dé cabida o dé pie a que se celebren las tres religiones en el mismo lugar. Entonces esto cada vez va evolucionando más a que se convierta después como la Iglesia Universal en un lugar en donde son bienvenidas como cualquier religión, ¿no? Que pueden convivir dos o más. Y esto es bastante difícil porque lograr entender los principios religiosos de cada una de ellas y que se puedan llevar todas en el mismo sitio, pues es bastante complejo.
Sí, un gran reto para un arquitecto.
Hasta el trazo de la misma iglesia, por ejemplo, para los judíos tiene cierto trazo muy particular y establecido que es diferente para los católicos, que después con el Concilio Vaticano cambiamos a la planta mariana, pero antes tenemos las iglesias, sí, de crucerías. Entonces entender toda esta complejidad, y a lo mejor que en los judíos se divide el templo
y con el arraigo, padres, bueno.
Sí,
sí, todavía peor.
Y que va evolucionando un poco más ahora como a los centros de meditación o a los centros como espirituales, donde se busca más como la conexión con lo espiritual, como para que cualquier religión sea bienvenida, pero más bien como en el plano espiritual, que ya vamos quitándole muchos simbolismos, ¿no? Y haciendo espacios más limpios como algunas iglesias o centros de meditación que tiene por ahí Tadao Ando, un arquitecto japonés. Y hay uno que tiene en las Naciones Unidas, creo que es como para que medite cualquier persona de cualquier religión del mundo, es bastante interesante.
Bueno, sí.
Y bueno, ya llegó el momento de irnos al segundo corte de estación, les recordamos las líneas 403-1413 si nos llama de Lagos o 01800-701-2119, también estamos a través de Facebook en Urbano 453.
La ciudad contemporánea debe ser reflejo del pasado y la suma del presente.
Urbano 453. Volvemos.
Y bueno, ya estamos de vuelta en Urbano 453. Estábamos hablando de estos pues transiciones y mezclas curiosas que ha habido en la arquitectura religiosa, ya traducida ya más al aspecto de lo que hay en México. Y creo que uno de los cambios también muy fuertes que se han dado en la arquitectura religiosa, pues es precisamente
pues el cambio de mentalidad, ¿no?
El cambio de mentalidad, pero que también se transforma en cambios en la arquitectura, ¿no?
Sí.
Como por ejemplo, de estar acostumbrados durante siglos, literalmente, a hacer arquitectura de esta que es la que comúnmente conocemos, que son templos con cúpula, con sus dos torres, o con una tal vez, pero que siempre tienen torre, etcétera, y fachadas llenas de monitos, como este transición a la arquitectura más sobria, ¿no? Que se da ya en la época moderna, en la época contemporánea, en el siglo XX, precisamente por un cambio de mentalidad de la sociedad. Y en esos ejemplos, bueno, al menos aquí en Lagos, creo que sí tenemos dos que tres que pues son competitivos realmente.
Sí, son buenos, ¿eh?
Por ejemplo, el de San Javier, que es de Salvador de Alba, que responde a la planta, a la, ¿cómo se llama? El trazo de la planta, lo de Concilio Vaticano II. Que sí. Lo de la planta mariana y ya no de crucería, una planta de crucería. Entonces, ya va cambiando como la forma de, hasta de celebrar el rito, no sé.
Pienso que va como de la mano, ¿no? O sea, ya no es tanto la opulencia ni lo rebuscado, el barroco, el poder. Ya no queremos que, bueno, en estas generaciones ya no queremos que se refleje tal cual en esa forma, sino en una forma más espiritual, más sobria.
Sí, involucrar más a la
comunidad.
A la comunidad, ya no darle la espalda mientras está realizando el rito, sino voltear y explicarles de alguna manera o hacerlos como partícipes de la celebración.
Sí, y por ejemplo, pues este templo de San Francisco Javier acá en Lomas del Valle, en Lagos de Moreno, pues es un ejemplo muy, muy bueno, a mi gusto, de arquitectura religiosa en cuanto a la región, ¿no? Porque pues tenemos otros templos contemporáneos aquí en Lagos también, como ya mucha gente sabrá mejor que yo, pero
que siguen repitiendo la planta así
de cruz
latina, las dos torres, que además durante la época de las torres tenían un simbolismo, por eso la Merced solo tiene una.
Así es.
O el rosario, que es un poco, no está inconclusa, sino que por cuestiones como de, pues no sé, como decían, como por cuestiones de importancia, no sé, como la cantidad de cuerpos en la torre y si tenía las dos torres o no. Entonces que hoy en día tengan pues esta iglesia con la portada, con el arco, que ni siquiera tiene nada pues barroco ni tallado ni nada, sino simplemente está como un solo cuerpo con un arco arriba.
Sí, nos dijeron que era estela, así, ¿no?
Sí, y las dos torres.
El dibujito de la iglesia.
Y está construido con traves doble T en el interior, entonces es como de material contemporáneo, traza antigua y el rito.
Y es que esa es una tendencia que se está desarrollando mucho, por ejemplo, en colonias, como en Aguascalientes, en Bosques, en una colonia que se llama Bosques, tiene una iglesia impresionante, impresionante, contemporánea. Y está nada más como punto principal, es herrería en forma de cruz. Uh-huh. que hace una traba en toda la iglesia. Entonces está muy interesante, es estéticamente sí. Bonito, o sea, es estéticamente armoniosa y también es, pues produce un poco de paz y tiene los elementos para lo
creo
que
creo que
es
el reto como arquitecto es entender esta parte de la espiritualidad y los principios de la religión para irlos traduciendo poco a poco con elementos contemporáneos hacia un elemento arquitectónico religioso, como ya lo dijimos que lo hace Tadao Ando, o aquí en México tenemos muchos ejemplos que me encantan del arquitecto Félix Candela con sus paraboloides hiperbólicos de concreto. Hay uno en Cuernavaca que está padrísimo, o en ahí cerca de la UNAM, ay, ¿cómo se llama esta iglesia? Bueno, hay una muy famosa de Félix Candela que también está ahí por el sur, y entonces con materiales de la época de él, que era como del siglo XX, y el desarrollo de la tecnología, que en esa época eran cascarones de concreto, hace elementos tan padres y tan representativos como la iglesia de la Medalla Milagrosa, que está en División del Norte, en la Ciudad de México. Entonces,
eso está padre.
Está bastante padre, pero nace de entender bien como esta parte espiritual y estos elementos y los simbolismos para poderlos traducir y no replicarlos sin entenderlos, como luego lo vemos actualmente con estas iglesias de dos torres y la portada con su estela.
21. Y bueno, ahora que abordamos el tema de arquitectos mexicanos, creo que sí tenemos algunos ejemplos de arquitectos que sí sobresalieron, digamos, en el diseño de iglesias, ¿no? En muchos de los casos, obviamente, dedicadas al rito católico, pero, por ejemplo, ya hablabas de Félix Candela, pero, por ejemplo, también aquí tenemos a un tapatío, Ignacio Díaz Morales, que, por ejemplo, él es el encargado de terminar las obras del templo expiatorio de allá de Guadalajara, que es un templo padrísimo, a mí me encanta ir ahí y literal me orgasmeo cada que entro. Y entonces, bueno, él hace ese, él complementa ese, que fue un proyecto original de Adamo Boari. Y por ejemplo, también aquí cerquita en Arandas, Jalisco, el templo este de la parroquia de San José Obrero, Ignacio Díaz Morales también viene y la concluye con este estilo neogótico, donde pues uno de repente, bueno, cuando yo era niño, pues decían Arandas y yo me imaginaba un ranchito, ¿no? Y un día que fui ya de recién niño, pues era así como de, ah, caray, ¿qué hace esto aquí perdido en el medio de la nada, no? Ese templo hermoso.
Hay una iglesia muy padre de Adamo Boari en Matehuala, en San Luis Potosí, que es un pueblito, y de repente te sorprende con esta, pues, iglesia enorme con características, pues, bastante contrastantes, pero muy padres. Y aparte es de Adamo Boari, en medio, casi como decías, como en medio de la nada, dices, ¿qué hace esto aquí? Pero bueno, le da como este toque interesante, ¿no?
Sí, y por ejemplo, este señor Ignacio Díaz Morales, bueno, estos dos son templos que ya tienen cierta tendencia neogótica, pero ahí en Guadalajara, sobre Avenida Chapultepec, y no me acuerdo el cruce con qué calle, hace un templo de la Virgen de la Paz o algo así se llama, y la verdad es un templo bastante estético y bastante interesante en su concepción, desde la planta arquitectónica hasta la fachada y hasta la manera en cómo distribuye los espacios. Y otro de los grandes, creo que también, bueno, aunque no se dedicó tanto a arquitectura religiosa, pero es un gran ejemplo de arquitecto mexicano, pues Luis Barragán, ¿no?
Sí.
Que literalmente, pues...
con el convento de las Capuchinas, ahí realmente...
En la Ciudad de México, esa capilla
es... Es una obra maestra. Y sabes que da mucha... O sea, tiene toda la identidad mexicana con templo, o sea, con... Pienso que es una revelación de... Sí tenemos toda la influencia española... pero él viene a cambiar totalmente un convento, ¿no?
Sí. Un convento, literal. Un
concepto. El manejo de la luz, los colores, sí. Las celosías, realmente son espacios para la meditación y la espiritualidad, ¿no? O sea, para que se lleve a cabo la actividad sustancial para la que fue hecha.
Pienso que esa es una de las obras que da más identidad al país, ¿no?
Sí.
Sí, bastante. O sea, la arquitectura de Barragán, pues obviamente su casa, por ejemplo, allá en la Ciudad de México, en Tacubaya, es...
Y que también era una persona muy religiosa.
Sí, sí, obviamente, pues también tapatío, pues ustedes saben que los tapatíos también son medio mochos. Bueno, eran, ya no tanto. Y entonces, ya no somos. Y entonces, pues bueno, precisamente las creencias y tendencias religiosas de los arquitectos incluso se veían reflejadas en sus obras, ¿no? Y sí, pues es interesante realmente.
Otro bastante interesante, un poco más contemporáneo, como de la mitad del siglo XX para acá, es Fray Gabriel Chávez de la Mora.
Fray Gabriel Chávez de la Mora, es genial.
Arquitecto y fraile, sacerdote.
Creo, ¿verdad?, que es dominico.
Sí.
Y sí, o sea, es increíble, y qué padre, porque la verdad, con todo respeto para los sacerdotes, que yo sé que hacen su mejor trabajo, pero muchos de los templos católicos actuales, una de las razones por las que, pues, a lo mejor la gente no va a misa es porque, pues, son templos bien feos, o sea, literal son como bodegas y ahí metes a la perrada, ¿no? Y ahí está la misa, pero precisamente una de las razones para que cualquier necesidad humana tenga éxito, pues es que la arquitectura que la envuelve sea...
Que facilite
decorosa,
la actividad,
funcional,
¿no?
y muy estética.
Sí, claro, pues es que nos remontamos, o sea, nos vamos a la arquitectura maya, sí. O sea, estaba hecha a las necesidades, o sea, uh-huh. No cabes tú en muchos
después,
espacios.
Sigue impresionando,
de,
¿no?
De ellos, ¿no? Porque sí estaba planeada específicamente para la gente que habitaba ahí, entonces era para la necesidad.
Pues, también como una de las necesidades de la arquitectura maya era como demostrar el poder y la importancia de los pueblos, o sea, como quién era el que dominaba, entonces realmente cumple la función para la que fue hecha, no nada más realizar el rito, sino demostrar el poder.
Sí, y precisamente orientada a sus deidades, ¿no? Y bueno, obviamente los templos más grandes, más bellos, estaban dedicados a los dioses pues más chingones, ¿no? A Quetzalcóatl, a Huitzilopochtli, o yo qué diablo sé. Pero a muchos de los más grandes, y pues precisamente eran las obras arquitectónicas más grandes dentro de todas estas zonas urbanas.
Pero, o sea, lo que me refería, por ejemplo, es que como en aquel tiempo sí hacían los pasadizos chiquitos porque la gente era muy pequeña, y cómo ahora se pierde tanto la necesidad de las personas y solamente se construye para una multitud.
Sí.
O sea, ya no lo hacen como
en el usuario, se deja de pensar
en el usuario. Simplemente es para contener cierta cantidad de personas y es todo. O sea, porque no es un espacio de mucho uso, pero sí tiene que ser agradable, o sea, tiene que estar pensado en el usuario. Y como antes sí, y toda la evolución, y resulta que solamente es por masa, ¿no? O
sea, efectivamente, de mayoreo. Y bueno, es momento de irnos a nuestro último corte, llámenos, déjenos sus preguntas o sus comentarios, ya volvemos.
Los edificios y sus calles cuentan historias.
Escúchanos en Urbano 453. Ya estamos de regreso.
Bueno, ya estamos de vuelta en el último bloque de Urbano 453, hablando de arquitectura religiosa, y bueno, estábamos en el último bloque hablando de arquitectos mexicanos que se han destacado por su obra en este rubro de la arquitectura, y hablábamos de Luis Barragán, de Ignacio Díaz Morales, ambos tapatíos, y Fray Gabriel Chávez de la Mora, que creo que es un... que vale la pena hablar de él en este último bloque, porque bueno, él todavía no muere, sigue vivo,
sí.
Y sigue haciendo obra. Y precisamente ahorita no conozco mucho de su obra, lamentablemente, en persona, pero una de las que sí me impresiona es aquí cerquita el santuario de Santo Toribio Romo, que está en Jalostotitlán. Si la gente conoce el nuevo santuario que se le construyó, ya no la antigua capillita donde pues era la antigua, literal. El nuevo santuario es realmente muy bello y es un diseño pues prácticamente de Fray Gabriel, entonces...
Que también hace intervenciones bastante interesantes en cuanto a arquitectura barroca, por ejemplo, ¿cómo se llama? En Cuernavaca, en el templo, que
la
no catedral. Sé si
es catedral,
sí, en el altar, uh-huh. Hace un rediseño bastante interesante, contemporáneo, súper minimalista y que realmente abstrae muy bien como los elementos, los simbolismos religiosos. Y también el altar de Zacatecas, lo hizo él.
¿También lo hizo él?
Creo que es de, no estoy segura. El de Cuernavaca sí es de Fray Gabriel.
Sí, el de Cuernavaca es hermoso. Si tienen oportunidad de ir a la catedral de Cuernavaca, vayan y visiten el altar, sí. Principal, es una joyita. Que los va a sacar de onda, obviamente, porque uno espera entrar a un convento del siglo XVI y ver algo antiguo, y de repente uno se encuentra con una obra contemporánea muy abstracta.
Pero es lo que se ha dado a lo largo de la historia, ¿no? Como de, era arquitectura barroca, el altar barroco, y luego llega el neoclásico y quitan todos los altares barrocos, el exterior sigue siendo barroco, es como aquí nuestra parroquia, o sea, en el interior tenemos neoclásico, y aparte por todos los años que se tardaban en construirlas, pero muchas veces también quitaban el altar tal cual y lo volvían a hacer neoclásico, entonces que tuvieran que reconstruirlo por las, no sé, características que tenía ya, o no sé si sufrió un incendio o algo así, el altar de Cuernavaca, no me acuerdo por qué, pero que lo haya intervenido él, estuvo bien que... respetar a la arquitectura barroca, pero que tuviera ya las características de la arquitectura contemporánea.
Sí, efectivamente, y el altar de Zacatecas de la catedral precisamente es otra muestra de una,
sí, igual,
creo yo, una buena intervención,
trabajo,
¿no?
Un buen trabajo.
De cómo uno entra a un templo antiguo esperando, ves esa fachada impresionante de la catedral de Zacatecas y esperas
y
ver algo igual en el interior.
Va a estar peor todavía.
Así es, literal, ¿no?
Sí.
O sea, y entras y no, o sea, es totalmente muy sencillo, muy austero, pero ves ese altar totalmente
rediseñado. Con ese amarillo
rediseñado,
brillante, increíble.
Con ese dorado, es, ay, sí. Así como, es muy sexy, la verdad.
Sí, sí.
Y bueno, la obra precisamente religiosa, bueno, nos estamos enfocando mucho en el catolicismo porque nuestra región así lo demanda, pero creo yo que aquí en la zona se están dando muchos ejemplos en muchas obras de arquitectura, ¿no? De, pues precisamente obras relevantes. Entonces,
pues fíjate que precisamente de este autor está ahorita como un simbolismo importante en Acapulco, la capilla con la cruz blanca está sí. diseñada por él, es
cierto.
Está siendo como un icono, ¿no? Una, vamos, como cualquier lugar como para visitar dentro de la capilla ecuménica de La Paz, así se llama.
En Acapulco.
No sabía cuál era. No sabía cuál era el nombre, pero es Capilla Ecuménica de La Paz. Y es con esta cruz blanca. Y entonces la cruz, o sea, la gente se toma la fotografía en esta y aparece el mar de fondo.
Está
muy interesante, sí. Y claro, o sea, hay otro totalmente pensado,
que me
¿no?
Me gusta mucho que es la ruta del peregrino de Ameca a Talpa, bastante interesante. Invitaron a muchos despachos de arquitectos de todo el mundo, chinos, austriacos, mexicanos, para que intervinieran en el desarrollo de estos lugares de meditación y de culto en una ruta de peregrinación muy importante, casi tan importante como la de San Juan, pero en la zona ya de Ameca a Talpa, para ir a ver a la Virgen de Talpa, en un recorrido que originalmente se hacía en 3 días y lo hacían entre las montañas o parte de la carretera, y esto era peligroso. Entonces el gobernador de aquella época decide invitar a Tatiana Bilbao, una arquitecta mexicana bastante importante ahorita a nivel internacional, para que haga el plan parcial, y ella a su vez lanza la convocatoria. Entonces hay espacios que abstraen súper bien como esta espiritualidad para que se pueda desarrollar el culto. O sea, en lugar de hacer una capilla así barroca en medio de la nada, de repente tiene 4 muros de concreto que, si los ves desde cierta perspectiva, forman una cruz, y que es para la meditación y para el descanso y para que sigan su peregrinaje rumbo a la Virgen de Talpa. O hay miradores de concreto blanco que dan un barranco y cargados de simbolismos religiosos.
Es interesante, ¿no? Cómo la arquitectura contemporánea ha empezado a resolver problemas de la religión, que pues obviamente son eternos, pero con muestras muy atinadas, ¿no? Como sí. Esta ruta del peregrino, que la verdad es muy interesante. Pero hablando de esas cosas que de repente como que uno se inventa, me viene a la memoria ese santuario religioso, podemos decirlo así, de Cristo Roto aquí en Aguascalientes. Uh-huh. Que pues es literalmente un invento, ¿no? O sea, alguien se inventó ahí en una islita poner un Cristo que no tiene un pie, ¿no?
Sí.
Y entonces le crean una velaria y luego hacen toda una serie de infraestructura urbana y arquitectónica para albergar un uso que nunca existió, ¿no? Pero la finalidad es crear un santuario religioso de cierta manera.
Alrededor
uh-huh. de un lugar icónico, ¿no? Para esa parte de Aguascalientes que es San José de Gracia. Y aquí cerquita, del otro lado, al sur, tenemos por ejemplo el famoso Cristo Rey, ¿no? Que también es una obra de arquitectura bastante interesante.
Muy interesante.
Y que es un santuario religioso muy bien posicionado en México, ¿no? Porque no solamente va gente de aquí de León y de Silao, sino que viene gente de todo el país a visitar ese santuario. Y precisamente la obra que lo alberga, pues es muy interesante. A mí me gusta mucho ir para allá a ver precisamente esa obra de arquitectónica, ¿no? Que alberga el santuario de Cristo Rey. Pero bueno.
Pues es que el riesgo vale toda la pena, ¿no?
Totalmente, así como lo dices, el riesgo vale la pena. Y entonces, bueno, tenemos muchos ejemplos como
Y lo tal. Que te decía al principio del programa, vuelvo a lo mismo. Qué interesante, un ícono tan importante como es Cristo Rey aquí en Silao, y bajas y está la iglesia iluminada de no sé qué... No sé cómo se llama.
Ah, cierto, la que está en el entronque, digamos, de la carretera Guanajuato y Silao.
Está justo
en... Es de la luz del mundo, esa, ¿no?
La luz del mundo.
Sí, ¿verdad?
Sí,
es el mundo. Y yo siempre me he hecho creer que, o siempre he pensado, que precisamente hacen esa iglesia como tan volteame a ver.
Opulenta.
Tan opulenta, como sí. para robarle fama y visibilidad, sí, y sí. protagonismo, ajá, al Cristo Rey, ¿no? Sí. Que está allá arriba en el cerro.
Que la mayoría de las características arquitectónicas de esa religión es como para que las voltees a ver. Otra vez volvemos al ejemplo de los mayas, también están demostrando un poquito de su influencia o un tanto de poder de este tipo de religión. Y bueno, ya no conocemos muy a fondo las características espirituales.
También desconozco, pero me parece impresionante cómo esto no hubiese podido pasar antes, nunca jamás.
Efectivamente.
Entonces la equidad y el respeto se está dando de una forma ya a esos niveles, ¿no? O sea, pienso que antes hubiese sido algo como alrededor del Cristo Rey, no me pongas a nada, por lo menos a tres ciudades a la redonda, y está abajo, ¿no? Justo, entonces ese es un detalle interesante.
Pero bueno, vemos el manejo de los materiales y sistemas constructivos de este tipo de religiones y es bastante sobresaliente y arriesgado. O sea, cómo van evolucionando mucho en la forma de construir y de diseñar y abriendo paso a lo mejor a...
No conozco ninguno en interior, pero los materiales que usan para exterior sí son arriesgados y son, bueno, sí, es muy llamativos, pero que realmente a veces... te pones a pensar, ¿los usaría yo? Ajá. Tanto espejo, tanto aluminio en un exterior.
Incluso la estructura, ¿no?
La estructura en sí, tal vez.
Sí. Y pues bueno, ya creo que llegó el momento de despedirnos. Está muy interesante el tema del día de hoy de arquitectura religiosa. Nos escuchamos el siguiente lunes. Llámenos, déjenos sus comentarios si no alcanzaron a llamarnos y se los responderemos en la siguiente emisión de Urbano 453. Muchas gracias.
El hábitat es el centro de la esencia dinámica de cada vida humana.
Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti
Urbano 453.
Síguenos en nuestra próxima emisión.
Prepárese para un dominante de...